de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 3 de noviembre. Una nueva jornada en este tercer día de noviembre. Avanza este mes y avanza con sismo. Anoche, no sé si lo sintieron, a eso de las 12:17 de la noche de hoy día se percibió este sismo entre las regiones de Coquimbo y el Maule, provocando alerta en la población. Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,7 con epicentro a 49,54 kilómetros al este de los Andes. Con esto no se reportaron daños a personas, las alteraciones a servicios básicos o infraestructura, no hubo mayores problemas, pero se sintió bastante fuerte, considerando que, claro, es cerca de la región metropolitana. En tanto, el Servicio Hídrico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA, informó que las características del movimiento no reúnen las condiciones para decretar una alerta de tsunami en las costas del país. Ustedes nos pueden contar cómo sintieron este sismo a través de nuestras redes sociales, por supuesto, @RadioDuna. Y les cuento también que la jornada del día de hoy va a ser calurosa, pero no tanto como el día de ayer. 9,6 grados de temperatura a esta hora de la mañana y la máxima va a llegar hasta los 26 con cielos principalmente cubiertos, y ya mañana podría bajar aún más la temperatura y llegar hasta los 24. Va a ser un breve descanso de este calor que estamos sintiendo ya desde finales de octubre. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 11 grados, máxima de 17, principalmente cubierto va a estar el día de hoy. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 12 grados, máxima de 15, cubierto con lluvia débil y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora durante esta jornada. Una condición similar se espera en Puerto Montt, donde va a caer bastante agua, 12 grados a esta hora, máxima de 14, cubierto con lluvia, y la lluvia se podría mantener hasta mañana jueves, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Y por probables tormentas eléctricas entre las regiones de los Lagos y Aysén, y viento de intensidad moderada entre las regiones de Valparaíso y también del Biobío, son algunas de las alertas que emite a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Como siempre, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Sebastián Piñera le va a solicitar al Congreso extender el estado de excepción de emergencia en la macrozona sur. El oficio será ingresado en las próximas horas a través de la Cámara de Diputados. La mesa del Senado va a proponer votar el próximo martes el cuarto retiro, alejándose así de la posibilidad de que su trámite finalice antes de las elecciones. Los senadores no lograron acuerdo para poner fecha a la votación en sala y definieron que podría zanjarse hoy día en una nueva reunión de comités. Con esto se acordaron los plazos para que el proyecto pueda ser votado por completo previo al 21 de noviembre. La SECFRES confirmó que Rodrigo Rojas Vade seguirá recibiendo su sueldo, ya que mientras siga siendo convencional, se debe seguir pagando. De esta manera, el subsecretario Máximo Pavé se refirió a la decisión de la Contraloría de abstenerse de pronunciarse en esta materia. El candidato Gabriel Boric se encuentra en aislamiento preventivo por síntomas de COVID y a la espera de su resultado de test PCR, mientras que José Antonio Kast suspendió su agenda de hoy por ser un eventual contacto estrecho. En noticias internacionales, los republicanos recuperaron la gobernación de Virginia con la victoria de Glenn Youngkin en un revés para Joe Biden. Estas elecciones suponen el primer test en las urnas para el presidente estadounidense desde que llegó a la Casa Blanca hace un año, y además son un primer medidor de actitud de los estadounidenses de cara a las elecciones legislativas del 2022. Renunció el ministro del Interior de Perú tras ser acusado de realizar una fiesta en su casa pese a las restricciones por pandemia. El mandatario Pedro Castillo oficializó su dimisión de Luis Barranzuela y señaló que en las próximas horas tomará juramento a quien lo suceda en el cargo. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
En noticias del ámbito nacional, y ya se los comentaban los titulares, el presidente Sebastián Piñera informó ayer que enviará al Congreso la solicitud para extender el estado de excepción constitucional de emergencia que rige en diversas provincias de la macrozona sur para enfrentar los hechos de violencia que se vive en esa zona, y pidió también al Parlamento que apruebe esta medida. El anuncio lo realizó una semana después de que, durante una visita en el Biobío, comunicara esta decisión que comenzó a regir el pasado 12 de octubre y que se va a extender por por 15 días, hasta el 11 de noviembre de este año. Y el oficio sería ingresado por la Cámara de Diputados en las próximas horas, según lo que indicaron desde la presidencia. Como es segunda vez que el mandatario prorroga la disposición que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas en el resguardo de las rutas y las carreteras de las citadas regiones, ahora requiere, por supuesto, que el Congreso le dé el visto bueno para que el estado de excepción constitucional en las provincias de Malleco y Cautín en la Araucanía y de Arauco en el Biobío, y para ello se necesita que ambas cámaras, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, aprueben la iniciativa por mayoría simple. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Es un debate que Interior, en La Moneda, tienen que realizar porque mientras algunos defienden un plazo conservador de 15 días, apegándose a extender de la primera prórroga que establece la Constitución en este caso, otros plantean que sería más conveniente buscar prolongarlo por más tiempo y no por 15 días. Si se le va a pedir votar a la Cámara de Diputados y también al Senado respecto de esto. El presidente sostuvo que también están planteando que están conscientes y preocupados y ocupados por la gravedad de la alteración al orden público, la seria amenaza, dice, a la seguridad ciudadana y las graves consecuencias a la ciudadanía. En ese sentido, el mandatario entregó algunas cifras de lo que ha sido el trabajo de los más de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en la macrozona sur. Y según explicaba, desde que comenzó a regir la disposición, se han realizado más de 20.000 controles. Se han detenido a 59 personas que tenían una orden vigente de aprehensión o estaban cometiendo delitos flagrantes y se ha logrado disminuir significativamente los hechos de violencia en la zona afectada. También destacó el presidente que a pesar de que la Constitución lo permite durante la vigencia de un estado de excepción, no han suspendido ni restringido derechos ni garantías de las personas. Y la semana pasada el gobierno había hecho un positivo balance además de la disposición. Así por lo menos lo aseguró el delegado presidencial de la macrozona sur, Pablo Urquizar, quien sostuvo que el balance es positivo en el objetivo que se propuso. El objetivo que se propuso es contribuir a disminuir los hechos de violencia. Lleva más del 61% de reducción de los hechos de violencia y más del 40% en ataques incendiarios y más del 80% en usurpaciones. Es así como el mandatario también ayer envió un mensaje al Parlamento para pedirle respetuosamente al Congreso que apruebe la extensión de este estado de excepción en las provincias del Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, y que además apruebe con urgencia leyes que son indispensables y que permiten un mejor control en la zona, como el control de armas. La decisión del presidente de recurrir al Congreso se da además días después de que el gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas, anunciara que se iba a realizar una consulta regional para extender el estado de emergencia en la zona. La prórroga fue uno de los temas que los ministros del Comité Político trataron con los principales dirigentes de Chile Podemos Más en la cita que se realizó en La Moneda, y ahí los presidentes del bloque afirmaron que evalúan solicitar una audiencia con el Pleno de la Corte Suprema para abordar la violencia en la zona. Bueno, vamos a ver cómo se va generando esta situación finalmente en el Congreso cuando el presidente ingrese, más bien el gobierno ingrese ya en las próximas horas esta solicitud de extender el estado de emergencia en la macrozona sur a través de la Cámara de Diputados. 6:38 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Seguimos revisando informaciones del ámbito nacional. Otra de ellas tiene que ver con el cuarto retiro, porque a 19 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el debate por el cuarto retiro ha escalado la tensión, sobre todo en el Senado, al punto que algunos parlamentarios opositores incluso amenazaron con destituir la mesa que dirige la senadora Jimena Rincón de la Democracia Cristiana, si es que la votación se seguía postergando. Pese a que los comités de la Cámara Alta no llegaron a acuerdos sobre la fecha, la presentación que tuvo el propio sector, finalmente la senadora Rincón anunció que iba a proponer votar en general esta reforma el próximo martes 9 de noviembre. Una de las más interesadas en que se vote lo antes posible es la senadora de la DC y candidata presidencial Yasna Proboste, y según lo que argumentaba la banderada de Nuevo Pacto Social, es que esperan que exista una definición. Hemos suscrito una carta con los miembros del Comité de Constitución del Senado de la oposición pidiéndole a la mesa que coloque cuanto antes la votación del cuarto retiro. Votar y aprobar en general esta iniciativa se había transformado ya en una prueba de liderazgo para la misma Proboste, que ha tratado de de alinear los votos opositores en el Senado, pese a los resquemores y dudas que existe por los efectos económicos de un nuevo retiro previsional. Fuentes de su comando sostienen, y destaca hoy La Tercera, que para la senadora de la ADC, quien figure en tercer lugar en las encuestas, Activa y Cadem, es clave dar una señal de gobernabilidad ante los comicios, tratando de capitalizar también la aprobación de esta medida que es demandada por sectores, medios, a propósito de esto. No obstante, la postura de su camarada y presidenta del Senado, Jimena Rincón, añadió una cuota de suspenso. Rincón sinceró que también tenía reparos con la iniciativa, a pesar de que reiteró que de todos modos votarían a favor de la idea de legislar. Particularmente mencionó cuatro temas a revisar, como el pago de impuestos, las rentas vitalicias, si el retiro se hacía en dos cuotas, la idea de establecer una suerte de candado, por ejemplo subir el quórum de votación para evitar futuros retiros. Consultada sobre su voto, Rincón dijo que va a depender de los acuerdos que tengan. Ella dice que no va a rechazar en general, pero en particular hay una serie de indicaciones que espera que nos aprueben. Respecto a la presión que puso Proboste, la titular de la Cámara Alta también tomó distancia. Dice que en su rol de presidenta del Senado no le responde a una candidatura, le responde al conjunto de las y los colegas. Ella espera llegar a un acuerdo, decía Jimena Rincón. Cercanos a la titular del Senado sostienen que ella no tiene una discrepancia de fondo con Proboste. Explica que simplemente está tratando de actuar con realismo, ya que hoy no están los votos para aprobar en general el nuevo giro de ahorros previsionales, que, recordemos, requiere 26 votos. La cautela de Rincón, sin embargo, comenzó a ser cuestionada por otros senadores opositores, al punto que la PPD Loreto Carvajal anunció que podría presentar una moción para destituir la mesa si sigue dilatando esta votación. Actualmente la oposición tiene 24 senadores, pero descontando a Carlos Montes del PS y Carolina Goich, quienes han manifestado su reticencia a aprobar un nuevo retiro, el piso de la reforma baja a 22. Incluso podrían ser solo 21 si llega a sumarse el senador del PPD Ricardo Lagos Weber, quien mantiene dudas respecto de esta iniciativa. Algunos legisladores, sin embargo, creen que solo Goich votará en contra. Este escenario obliga a la oposición de todas maneras a buscar entre 3 a 4 votos de parlamentarios oficialistas para aprobar en general el cuarto retiro. Dos de ellos serían el RN Manuel José Sandón y Marcela Sabat, quienes se postulan a una reelección y por tanto podrían a lo mejor convencerlos para que voten a favor de esta iniciativa, considerando que van a una reelección, como les comentaba. 6:42 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Bueno, y finalmente, la SECPRES envió el viernes a la Contraloría una carta para saber si procedía que el Estado deje de desembolsar la dieta del convencional Rodrigo Rojas Vade, que es de la ex lista del pueblo, que recordemos, él decía que tenía cáncer, una enfermedad que finalmente no tenía. Y esta dieta asciende a 50 UTMs, que equivale alrededor de 2.500.000 pesos. El constituyente anunció a fines de septiembre que dejaría sus funciones en la convención, luego de revelar que efectivamente no tenía cáncer y que el Ministerio Público iba a iniciar una investigación al respecto. Y la respuesta salió ayer desde el ente contralor. A través de un dictamen de la División Jurídica de la Contraloría, la entidad liderada por Jorge Bermúdez decidió abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre si procede o no cesar el pago de remuneración de Rojas Vade. La resolución de la Contraloría señala que el artículo de la Carta Política regula las reclamaciones susceptibles de interponerse en contra a la referida convención. Además, afirma que la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2021 contempla dentro del presupuesto de la SECPRES un programa presupuestario destinado al financiamiento del referido apoyo técnico, administrativo y financiero necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional. Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones, la Contraloría argumentó que aparece de forma inconcusa, por una parte, y no corresponde a esta Contraloría General acometer la interpretación de esta petición que hacían finalmente de la SECPRES, que se pronunciara respecto a si procedió o no seguir pagándole el sueldo a Rojas Vade, a pesar de que él ya no está en la Convención Constitucional. Finalmente, el ente contralor lanzó una advertencia y dice que el hecho de que esa Secretaría de Estado haya sido designada como la encargada de presentar el apoyo técnico, administrativo y financiero, y que la Ley de Presupuesto haya consultado circunstancialmente esos recursos en la partida de dicha entidad, no implica que se encuentre habilitada para afectar afectar la autonomía de la Convención Constitucional, debiendo limitarse a dar estricto cumplimiento a la labor encomendada. Esto, por supuesto, diciéndole a las Express que debía ellos finalmente pronunciarse respecto del sueldo de Rojas Bade. Así que finalmente no se sabe qué va a pasar con el sueldo, se va a tener que seguir pagando, según lo que explicaba la SECPRES. Durante la noche va a seguir recibiendo su sueldo, ya que mientras siga siendo convencional, se debe seguir pagando. 6:45.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en otras informaciones también del ámbito nacional, les cuento que ayer en la tarde el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, informó que no podrá asistir al programa de TVN Candidato Llegó Tu Hora por presentar síntomas de coronavirus. El comando del abanderado precisó a través de un comunicado que Boric se encuentra con fiebre y tos, síntomas asociados al COVID-19. Debido al anterior, el diputado decidió hacer un aislamiento preventivo a la espera del resultado del PCR. Y al respecto, Boric señaló que desde la tarde estaba con fiebre y que no ha bajado, siguiendo las recomendaciones sanitarias, comenzó el aislamiento a la espera del PCR. De confirmarse como caso positivo de COVID, los otros cuatro candidatos presidenciales que participaron el martes en este foro de manera presencial, en el foro de las pymes, pasarían a convertirse en contacto estrecho del diputado del Frente Amplio. A este evento asistieron José Antonio Kast, Yasna Proboste, Sebastián Sichel y Marco Enríquez Ominami. El lunes Boric también estuvo junto a Eduardo Artés en el debate organizado por la Universidad de Chile sobre educación, cultura y medio ambiente, así que probablemente él también sería contacto estrecho. El primero en suspender su agenda el día de hoy debido al anuncio de Boric fue José Antonio Kast. Él anunció a través de Twitter que, considerando que asistió al debate presidencial y fue contacto estrecho, él va a seguir las recomendaciones médicas en orden de mantener un aislamiento preventivo, expresaba en su cuenta de Twitter el candidato del Partido Republicano. Así que con contacto estrecho están los diferentes candidatos presidenciales que asistieron a este debate de las pymes el día de ayer, y como les comentaba, uno de los primeros en reaccionar y anunciar su cuarentena preventiva es el candidato José Antonio Kast. 6:47.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Nos vamos a Estados Unidos porque el Partido Demócrata no ha podido celebrar el primer aniversario de las elecciones de 2020 como le hubiese gustado. El estado de Virginia, en el que esa formación política había sido la ganadora de prácticamente todas las elecciones desde el año 2008, tendrá un gobernador republicano. Se llama Glenn Youngkin, tiene 54 años y es el ex consejero delegado del gigante Private Equity Carly, fundador y dirigido paradójicamente por el demócrata David Rubenstein. Precisamente una de las primeras operaciones que Youngkin llevó a cabo al frente de esta empresa fue la compra por $390 millones de Codorium. Más brutal por lo inesperado para los seguidores de Biden es la situación del estado de New Jersey, donde se daba por hecho que el actual gobernador, el demócrata Phil Murphy, se impusiera sin problemas al aspirante republicano Jack Ciattarelli. Con 3/4 del voto escrutado, el republicano iba casi un punto por delante de Murphy, para sorpresa de todos y especialmente de las empresas de encuestas. En Virginia, con el 96% del voto escrutado, Youngkin suma un 51,1% con cerca de 1.616.000 votos, mientras que el demócrata Terry McAuliffe se le sigue con un 48,2%. Y aunque la mayor parte de los votos que quedaban por escrutar están en el bastión demócrata de Fairfax, en la práctica un barrio de la ciudad de Washington, las posibilidades de que este último logre la victoria eran bastante remotas. La derrota de el demócrata es especialmente dura para este político de 64 años, muy cercano a Bill Clinton. Fue presidente del Comité Nacional Demócrata entre el año 2001 y 2005 y que ya había sido gobernador de Virginia. En su momento de mayor gloria, hace un par de años, sonó incluso como candidato a la Casa Blanca por el Partido Demócrata. Hoy su carrera política parece haberse acabado producto de esta situación. Bueno, la campaña de Virginia no ha sido la única de este 3 de noviembre, pero sí la que ha generado más expectación. Los motivos para ello son obvios. Maca Olive lleva 2 décadas en la primera línea de la política en Estados Unidos y de Virginia, así que su fracaso es un mal síntoma para Joe Biden, cuya popularidad ha caído a niveles propios de los de Donald Trump en los últimos 4 meses. De hecho, en algunos condados de Virginia, Maca Olive se ha sacado 20 puntos porcentuales menos que los que obtuvo Biden hace un año. Si bien es verdad que se trata de un área rural en las que los votos votan menos de 20.000 personas, pero con todo la participación ha sido masiva, lo que ha desmentido de alguna forma este mito de que la movilización del voto favorece a los demócratas. Y si a ello se le suma el empate en New Jersey, las cosas se ponen sorprendentemente complicadas para los demócratas, porque en ese estado, uno de los más demócratas del país, Biden ganó por 16 puntos hace un año. Todo ello parece confirmar, según los analistas políticos, la idea de que el Partido Republicano va a conseguir buenos resultados en estas elecciones al Congreso de 2022, porque finalmente todo era un termómetro para ver cómo se venían esas elecciones. En otras noticias internacionales, contarles también del terremoto que sufrió la presidencia del radical Pedro Castillo en Perú, cuando ni siquiera cumplido 100 días en el sillón de Pizarro, se ha llevado esta vez por delante al polémico ministro del Interior, Luis Barranzuela, víctima de una fiesta de Halloween particular. Ya exministro se había metido en un callejón sin salida tras utilizar excusas casi que de adolescente para recriminar a la jefa de gabinete Mirta Vázquez. Barranzuela argumentó que la fiesta que protagonizó en su vivienda se trataba de una realidad de una reunión de trabajo durante un día de la canción criolla. Tan amante de estas canciones fueron los contadas personas que asistieron al festejo que la música no dejó de sonar hasta el día siguiente, decían algunos vecinos. Así que finalmente, producto de esta fiesta de Halloween, se está generando la caída del ministro del Interior, que finalmente allana la moción de confianza del gobierno peruano. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Bueno, y la economía siguió mostrando señales de recuperación en septiembre, y si bien anotó una expansión menor de los meses previos, completó su sexto mes consecutivo registrando alzas de 2 dígitos y tuvo una expansión superior a la esperada por el mercado. De acuerdo a los datos dados a conocer el martes por el Banco Central, el índice mensual de actividad económica experimentó un crecimiento de 15,6% en septiembre, comparado con igual mes del año anterior. La cifra se ubicó sobre las expectativas de los analistas, que habían apostado por una expansión promedio de 12,3% según un sondeo de Bloomberg. La serie desestacionalizada aumentó 1,7% respecto del mes precedente y 15,3% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que septiembre del año 2020. Todos los componentes del IMACEC crecieron respecto al mismo periodo del año anterior, destacando la contribución de las actividades de servicio y en menor medida, la producción de bienes y el comercio. Por su parte, el crecimiento del IMACEC desestacionalizado respondió al desempeño de los servicios, reflejando las menores restricciones a la movilidad de las personas respecto del mes anterior. Con este registro, la actividad del tercer trimestre cerró con una expansión de 17,6%, solo superado por el segundo trimestre de este año con un 18,1%. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, resaltó que la reactivación se está dando en la mayoría de los sectores. Nosotros ya hemos más que recuperado los niveles de prepandemia y vemos que ocurre no solamente en algunos sectores, sino que en comercio, industria, servicios, y todo eso son muy buenas noticias. Cerda destacó que la medida que se reactiva los servicios lo hacen también los empleos, lo que se ha traducido en que en el último trimestre se crearon cerca de 300.000 nuevos puestos de trabajo, y por ello indicó que desde el punto de vista del apoyo fiscal se está transitando desde la transferencia directa a apoyar la recuperación del empleo. ¿Hasta cuándo se mantendrá el crecimiento del IMACEC a tasas de 2 dígitos? Bueno, algunos expertos sostienen que, dada la baja base de comparación, esperan ver cifras de 2 dígitos hasta enero, y no es descartable que se extienda hasta abril si se vuelve a tener alguna sorpresa positiva en los próximos meses. Por ejemplo, en Santander mencionan que hacia adelante la actividad estará sujeta principalmente a la normalización que debe tener el consumo, tanto por la dilución de las inyecciones de liquidez como la culminación del ciclo de compras esporádicas, según lo que expresan los analistas. Y por supuesto también mencionar lo que está pasando con el cuarto retiro. La mesa del Senado va a proponer votar el próximo martes el cuarto retiro del 10% y se aleja de esta posibilidad de que su trámite finalice antes de las elecciones. Los senadores no lograron un acuerdo para poner fecha a la votación en sala y definieron que podrían zanjarse ya este miércoles en una nueva reunión de comités. Con esto se acortan los plazos para que el proyecto pueda ser votado por completo previo al 21 de noviembre, aunque aún hay quienes no pierden las esperanzas al respecto. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. En Consorcio quieren que manejes tranquilo y por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Consorcio está contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora y conoce más en consorcio.cl. Nos vamos bien a continuación, Duna en Punto, que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.